Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué hay, Jorge?
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares de hoy. Organizaciones judías denuncian la presencia de la terrorista Leila Khaled en un acto auspiciado por el Ayuntamiento de Barcelona. Abbas dice estar dispuesto a negociar con Israel bajo el padrinazgo de Estados Unidos días antes de la visita de Trump. El presidente israelí replica a Erdogan y defiende la libertad de culto en Israel. Estados Unidos apuesta por armar a las milicias kurdas en la batalla contra Daesh en Siria, en contra del parecer de Turquía. Estos son los titulares. Ahora vamos con la primera noticia antes de la agenda cultural. La Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo, LICRA Cataluña y B'nai B'rith Namanides, Barcelona, presentarán este jueves ante el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, una denuncia contra la terrorista del Frente Popular por la Liberación de Palestina, Leila Khaled, por su presencia en Barcelona, prevista para el próximo 14 de mayo. Khaled es la primera mujer que secuestró un avión de pasajeros en un acto de terrorismo y ha sido invitada a pronunciar una conferencia en Barcelona, en unas jornadas que cuentan con el apoyo y la financiación del ayuntamiento. Concretamente, lo hará en la tercera edición de la Feria Literal Barcelona, que se celebrará entre el 12 y el 14 de mayo en el recinto municipal de Fabra i Coats de la capital catalana. En el escrito, según han adelantado las entidades denunciantes, se solicita en la Fiscalía Antiterrorista la apertura urgente de diligencias, entendiendo que estos hechos podrían ser constitutivos de varios delitos, incluyendo los de integración en organización terrorista, colaboración con organización terrorista, apología y enaltecimiento del terrorismo, financiación de actividades terroristas, despilfarro de recursos públicos y prevaricación, según la cita. Asimismo, se solicita la prohibición de entrada de Leila Khaled dentro del territorio de la Unión Europea.
Sí, como ustedes recordarán, también hemos hablado de Leila Khaled porque fue invitada también en Madrid a una convocatoria por los presos y presas palestinos. El tema es que esta mujer es una terrorista que fue juzgada como tal, fue condenada como tal, y si está libre es por un intercambio que hubo de prisioneros, ¿no? De presos por prisioneros que tenía el grupo terrorista del Frente Popular para la Liberación de Palestina, que es, el para los que tengan algo de memoria, el grupo de George Habash, que realizó algunas acciones espectaculares como la matanza de atletas en las Olimpiadas de Múnich. Este es el percal y este es el perfil de las personas que traen. Y a la gente de Barcelona o a la gente del Ayuntamiento de Barcelona les parece lo más normal del mundo que ellos pongan el logotipo y den una subvención a un festival que la trae para hablar. Se supone que esto es un festival literario y de pensamiento. Pero vamos a ver, esto es como si están organizando un festival de literatura en París y el que traen de conferenciantes a Josu Ternera o a alguno de estos que cometieron las masacres de ETA en España. ¿Cómo se interpretaría desde España? ¿Y cómo se puede interpretar desde Madrid o desde Barcelona que se invite a esta persona que no solamente que ha pertenecido a un grupo terrorista, sino que sigue perteneciendo a él y sigue haciendo gala? Y para eso va, o sea, cuando va a dar sus charlas, va a dar las charlas presentándose como miembro de este Frente Popular para la Liberación de Palestina. O sea, no es ni siquiera el partido que gobierna en la autoridad palestina, es un grupo terrorista que está enfrentado a la dirigencia de la autoridad palestina, la OLP, por justamente sus acciones tan llamativas. Esta es una mujer que por entonces, cuando fue detenida con 21 años, dijo que su primer novio había sido un Kalashnikov, un AK-47, un fusil de asalto. Y esto, claro, puede ser que para las mentes febriles de los revolucionarios de antaño, de los años 60 y 70, entre rodeados de póster del Che Guevara y de Leila Khaled, pues verla en persona debe ser algo que le lleva a algún tipo de paroxismo ideológico, pero lo que está claro es que a la luz del tiempo que ha pasado de sus acciones, no hay forma de vestirlas de otra manera, ni llamarlas de otra manera que terrorismo puro y duro. Secuestró un avión, se llevó el avión con los pasajeros en contra de su voluntad. A ver, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Si alguien hoy en día intentara hacer esto, evidentemente ya las líneas aéreas están mucho más prevenidas, pero todos los mecanismos y todos los arcos de seguridad y escáneres que hay antes de subir a los aviones para evitar justamente acciones como la de esta Leila Khaled. Y ahí en Barcelona la presentan en un festival cultural. Pero esto es, la verdad, prostituir la palabra cultura, prostituir la palabra pensamiento, porque esto no es pensamiento, esto es acción por el hecho de matar. Y esta persona sigue vinculada a estos mismos mecanismos que la llevaron a cometer esta acción. O sea, no es alguien que dice, bueno, yo en mi juventud hice una locura y no sé qué, y ahora quiero arrepentirme. No. No se arrepiente y al contrario, viene a vanagloriarse de eso y a recibirse, a que la reciban en olor de multitudes, como se dice, en voceándola como si fuera un ejemplo a seguir por alguien. Es realmente repugnante porque dentro de ese ayuntamiento de Barcelona que ha subvencionado esta actividad y que no ha retirado esta subvención, pues hace poco también ha hecho un pronunciamiento en contra de cualquier relación con el tema de Israel, pero que hoy en día ya se está viendo que realmente uno no sabe con quién puede contar, porque ya no estamos hablando solamente del partido de la alcaldesa Ada Colau y de los grupos de izquierda, no sé, de Izquierda Unida, pues también la gente como Esquerra Catalana, Esquerra de Cataluña, que siempre ha sido la Esquerra Republicana, un partido que ha tenido muy buenos vínculos con Israel, ahora se pronuncia de esta manera y realmente nos llama mucho la atención qué es lo que está pasando en Cataluña.
El presidente palestino Mahmoud Abbas está preparado para abrir el diálogo con Israel bajo los auspicios del mandatario estadounidense Donald Trump, que estará en la región a finales de mayo y se ofreció como mediador ante la posible reactivación de las negociaciones de paz. Así lo anunció en una rueda de prensa con el presidente alemán, que está dispuesto a reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, 3 años después del fracaso del último proceso de paz entre israelíes y palestinos que descarriló en abril de 2014. Según el programa previsto, Trump se encontrará con Abbas en Belén el 23 de mayo. Según ha trascendido a la prensa, Trump pretende retomar las negociaciones sobre la propuesta debatida durante el proceso de paz con el ex primer ministro israelí Ehud Olmert en 2008. Trump llegará a la región el 22 de mayo, en la que será su primera gira por el exterior como presidente, y visitará también Arabia Saudí y el Vaticano.
Bueno, es una visita realmente muy simbólica la que realizará. Fíjate que va a Israel, el centro espiritual del mundo judío, a Arabia Saudita, el centro espiritual del mundo musulmán, y al Vaticano, que es evidentemente el centro espiritual del mundo cristiano, ¿no? Es una gira muy poco, digamos, habitual en un país como Estados Unidos, que van a defender en general los intereses que tienen en común con los países. Pues en esta pequeña o breve visita a Israel tiene previsto reunirse también con el presidente, con Israel, el primer ministro Netanyahu, con el presidente israelí Reuven Rivlin y también con el presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas. Yo realmente en este momento, en esta etapa, no creo que haya absolutamente nada sobre la mesa que se pueda negociar. Más que nada porque Trump ha traído como punto de partida el proceso de Annapolis, o sea, la propuesta de paz que hizo Ehud Olmert en el año 2008, que era una hoja de ruta con unas concesiones del lado israelí tremendas, o sea, incluso concediendo la posibilidad de que la capital del Estado palestino también estuviera en Jerusalén. O sea que Jerusalén tuviera un estatus un poco particular de ser una ciudad unificada, pero la capital de dos estados a la vez. Y concesiones territoriales muy amplias, etcétera, etcétera. Me parece que es un punto de partida demasiado elevado, porque ese plan de paz, si se hubiera llevado a votación en Israel entonces o ahora, no hubiera sido aprobado por las fuerzas políticas ni por la población. Con lo cual, empezar por eso me parece es un poco arriesgado, por lo menos del lado israelí. Me imagino que del lado palestino cualquier cosa, cualquier concesión que hagan, será ya el límite máximo que puedan alcanzar, porque lo que hemos venido registrando en estos 20 y pico de años desde que se pusieron en marcha los procesos, los acuerdos de Oslo, pues es que la dirigencia palestina en realidad nunca ha tenido ninguna intención de llevar a cabo lo que estaba escrito sobre el papel, porque le resulta mucho más cómodo seguir en el papel actual de víctima de un Estado provisional, no totalmente aceptado, etcétera, etcétera, porque eso les deja en un lugar bastante honorífico respecto a la sociedad palestina, que si no tendría que reconocer algo que para el mundo árabe hasta el día de hoy resulta lo más indigerible que existe en el mundo, que es la existencia de un Estado judío en tierras de lo que ellos consideran tierras del Islam, de Dar el Islam. Así que yo de momento soy pesimista, no quiere decir de que no crea que a largo plazo se pueda llegar a algún tipo de acuerdo, pero de momento esto no es lo que va a empujar a las masas palestinas y a los israelíes a abrazarse por las calles.
El presidente israelí, Reuven Rivlin, defendió a su país de los reproches del presidente turco Recep Tayyip Erdogan sobre el tratamiento que Israel da a la minoría musulmana y aseguró que su país garantiza la libertad de culto. Jerusalén es un microcosmos sobre nuestra habilidad para vivir juntos y seguiremos garantizando la libertad de culto para todas las religiones, aseguró Rivlin, y añadió que su país es el único de Oriente Medio donde la comunidad cristiana está floreciendo. Es nuestro valor y nuestro deber como Estado judío democrático. Además de remarcar el compromiso de Israel para poner fin al conflicto con los palestinos en la misma jornada en que el presidente palestino, Mahmoud Abbas, anunció estar preparado para abrir el diálogo entre ambas partes.
Bueno, sí, ya habíamos hablado ayer de las declaraciones de Erdogan llamando en contra de esta propuesta de ley de limitar el volumen de las llamadas de los muazín, de los minaretes, en horas intempestivas y en sitios densamente poblados y no mayoritariamente musulmanes. Entonces, bueno, ya sabemos que Erdogan aprovechó que el Pisuerga pasaba por Valladolid para lanzar una soflama en favor de la libertad religiosa, acusando a Israel de que Israel quiere quedarse con los santos lugares del Islam, como la explanada de las mezquitas. Una soflama muy incendiaria, justamente cuando las cosas empezaban a enfriarse un poquito desde la dirigencia palestina. Ha recibido respuestas de todo tipo. Rivlin, el presidente, no es exactamente el personaje más incendiario de las instituciones israelíes, todo lo contrario, pero le ha recordado que no solamente que en Israel tiene libertad de culto asegurado la minoría musulmana, que constituye casi el 15% de su población, sino también la minoría cristiana, y la minoría cristiana incluye mayoritariamente a la minoría árabe cristiana, que tiene unas condiciones de libertad de culto que no tiene en ningún otro país árabe. En ningún otro país árabe tienen las garantías de poder ejercer su religión en paz que tienen en Israel. Y sino que se lo pregunten, por ejemplo, a Arabia Saudita, donde está prohibido en todo el territorio de Arabia Saudita oficiar una sola misa, por ejemplo, ¿no? Ya no es que lo hagan por la televisión, o sea, de forma privada no se puede hacer ninguna ceremonia de ningún otro culto y Y lo mismo pasa también con otras religiones minoritarias en Israel, como los Bahá'í y como los otras corrientes dentro del cristianismo, aparte de los católicos, los arameos, caldeos, los coptos, los de las minorías armenias, etcétera, que todos ellos conviven. Por ejemplo, Jerusalén, que es un hervidero de lugares santos para las tres religiones, pues allí no solamente que es para las tres religiones, sino para las muchas variantes de la religión cristiana, que cada una venera a digamos, la figura de Jesús y los santos lugares de una manera un poco distinta, ¿no? Pues esto tendría que ser un ejemplo y no un reproche, la manera en que Israel trata y conserva como oro en paño esta libertad religiosa para todos.
Dentro del delicado juego de equilibrios que rige la guerra siria, Estados Unidos ha tomado un paso que espera que sea crucial en la campaña contra Daesh, pero que enfurecerá a Turquía. El presidente Donald Trump autorizó el lunes la entrega de armas a las milicias kurdas en Siria para emplear en el asalto a Raqqa, el feudo de Daesh en ese país y desde el que planea sus atentados en el extranjero. El portavoz del Pentágono aseguró que, junto al apoyo de las fuerzas estadounidenses y de la coalición, son la única fuerza sobre el terreno que puede tomar Raqqa de forma exitosa en el futuro cercano. La decisión de la Casa Blanca llega en un momento en que Turquía ha reforzado su campaña de bombardeos contra posiciones kurdas en Irak y Siria, lo que ha acentuado la tensión con Washington.
Sí, ya esta noticia sobre el asalto a Raqqa, esta noticia y este análisis que dicen que los únicos que son capaces de tomar Raqqa, que es digamos, la capital del Estado Islámico, son las milicias kurdas, porque son realmente las únicas fuerzas de tierra que están dispuestas a combatir. No olvidemos que en otros sitios como en Irak, pues tienen un ejército reconstruido después de la invasión, con asesores de muchos países, incluso de España, y con digamos, una financiación ideológica, podríamos decir, de Irán, y son muchas veces las milicias chiitas las que hacen el trabajo sucio de lo que debería ser el ejército iraquí. Pero eso es en terreno de Irak. En terreno de Siria, que es un pantano donde conviven muchas especies venenosas, entre ellas los ejércitos leales al gobierno del presidente Assad, es decir, el ejército oficial de Siria, es decir, Hezbollah, el grupo terrorista chiita que desde Líbano combate a favor del presidente Assad dentro del territorio sirio, y también las fuerzas de apoyo rusas, no son las fuerzas que tienen la capacidad, digamos, los bemoles para entrar a Raqqa, porque Raqqa va a ser un sitio, va a haber matanzas en Raqqa, o sea, van a morir muchos de los que vengan a liberar Raqqa. No es el terreno fácil porque va a ser el último bastión. Ellos les resultará más cómodo retirarse y estratégicamente, como hicieron de Palmira y volver a conquistarla, o de como lo hicieron lo están tratando de mantener en territorio iraquí con Mosul. Pero el tema de Raqqa al ejército oficial sirio se le atraganta. Los únicos que puedan hacer este trabajo tan sucio, porque va a causar víctimas, son los únicos que pueden salir ganando algo de toda esta situación, que son los kurdos. Los kurdos, que son una minoría muy mayoritaria, por valga la metáfora, son la minoría más mayoritaria en esa zona. Fueron los grandes olvidados de la división, de la partición del antiguo Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial. Allí ya sabes que entre el señor Sykes y el señor Picot, representando a Inglaterra y a Francia, trazaron líneas muy arbitrarias para crear países, a veces tomando en cuenta las minorías que había allí y a veces sin tomarlas en cuenta. Una de las que no tomaron en cuenta fueron los kurdos, que desde entonces han reivindicado su sitio en ese conglomerado, pero que hoy en día tienen una zona autónoma bastante independiente en el norte de Irak y que tendrían que resarcirse luego con una zona igualmente independiente en el norte de Siria, tratando de culminar su recuperación, la recuperación del territorio en el que siempre han vivido, con una parte que está al oriente de Turquía. Y ahí es donde entra el conflicto. Turquía, recordemos que hasta hace escasamente 20, 30 años, era un país que respondía a los intereses geoestratégicos de Occidente y de Estados Unidos, porque justamente era un país limítrofe con la enemiga Unión Soviética. Y era el país que en esa época, después de la Segunda Guerra Mundial, con misiles balísticos de muy corto alcance, pues era el sitio ideal para situar allí los famosos Titán con cabezas nucleares que apuntando a Moscú. Pero desde entonces han sido una cierta molestia dentro del esquema de la OTAN, y más desde que hace un decenio, porque yo ya perdí la cuenta, pues ha llegado al gobierno el islamismo supuestamente moderado de Erdogan, que puede ser moderado, pero lo que seguro es antidemocrático en sus formas y en sus ambiciones, y que pretende reconvertirse en volver a erigir una especie de nuevo imperio otomano, a convertirse en una especie de neosultán de la zona, con mucha influencia y hegemonía sobre los pueblos del área, entre ellos, por supuesto, el pueblo kurdo, cosa que, entre otros, los kurdos no están dispuestos a aceptar. Así que, por una parte, esta movida de ficha del gobierno de Estados Unidos es una jugada que nunca se atrevió a hacer el anterior presidente Barack Obama, y seguramente esto tendrá consecuencias para el desarrollo de los combates, pero también el desarrollo de las alianzas y traiciones estratégicas en esa zona del mundo.
Bien, pues con esta terminamos las noticias. Ahora hacemos una pequeña pausa para regresar con la agenda cultural. Volvemos ahora con la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Bueno, cuéntanos qué nos traes hoy. Hoy sí que no tengo ni idea de lo
ni
que...
Idea, pues
ayer sabía que viajábamos un poco, pero hoy...
Empezamos con una buenísima noticia porque se ha otorgado un nuevo premio Princesa de Asturias,
no príncipe.
A un judío, bueno, en este caso a varios. Y es que el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2017 ha recaído en Les Luthiers. Ajá. Ya saben, los músicos y humoristas argentinos súper famosos, queridos en todo el mundo y que cuentan con miembros que pertenecen a la comunidad judía.
¿Premio de cultura puede ser?
No, es Comunicación y Humanidades.
Comunicación y Humanidades.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, entre los miembros judíos de este grupo pues se cuentan actualmente Marcos Mustok, Carlos Núñez, estuvo en el principio de la formación Ernesto Acher y, como todos recordarán, bueno, pues tenemos que lamentar que ya no esté entre nosotros Daniel Rabinovich, que falleció a los 71 años en 2015 y que, bueno, estaría contentísimo de haber recibido este premio que le llega al grupo cuando está celebrando sus 50 años sobre los escenarios. Son el grupo humorístico más universal en castellano. Han actuado en estas décadas por toda España y toda Latinoamérica y también con un espectáculo en inglés en Israel y Estados Unidos. La originalidad de Les Luthiers no reside solo en su estilo de humor, sino también en su presentación escénica. Si han tenido suerte de verlos, yo lo he hecho en solo una ocasión porque es muy difícil conseguir entradas, por lo menos aquí en España. Bueno, pues ya saben que cuenta con instrumentos musicales de su propia creación, tan locos muchas veces como sus propios monólogos y diálogos. En 2007 recibieron la Orden de Isabel la Católica en un acto celebrado en el Teatro Avenida de Buenos Aires, que estuvo presidido por la que en aquel momento era vicepresidenta del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega. En 2011 se les otorgó el premio Grammy Latino a la excelencia musical y en 2012 el gobierno español, presidido por Mariano Rajoy, les concedió la ciudadanía española por sus particulares méritos. Así que nada, felicitamos desde aquí a Les Luthiers.
Claro.
Esperamos que esto suponga más actuaciones en nuestro país y que podamos verles sobre los escenarios. Y esperamos también con mucha curiosidad el discurso de aceptación del premio, que seguro que será brillante como todas sus actuaciones.
Muy bien, pues felicidades para ellos y bueno, esperemos que sea así, podamos verlos más rodando por aquí, por España.
Sí, Alex, se me ha olvidado comentar, cómo han... que han comunicado desde el premio Princesa de Asturias a la hora de otorgarles a este premio. Dicen que es espejo crítico y referente de libertad en la sociedad contemporánea y han apuntado que este grupo se ha convertido en uno de los principales comunicadores de la cultura iberoamericana desde la creación artística y el humor.
Bueno, una anotación importante, sin duda.
Bueno, y seguimos un poco en clave de humor, aunque con estas cosas no se debería bromear cuando hablamos de boicot y de, pero también, no sé, hay que afrontar las cosas también con diferentes puntos de vista y en este caso el humor tiene mucho que ver, aunque a algunos no les haya hecho ninguna gracia la idea de Pizza Hut en Israel, que ha lanzado una campaña publicitaria aprovechando la pillada que se le hizo a Marwan Barghouti, rompiendo la supuesta huelga de hambre que mantenía, ¿no? Ayer les hablábamos de esa imagen en la que se le podía ver, bueno, fueron en dos ocasiones, ¿no? Comiendo,
bueno, lo que fuera,
lo que
¿no?
supuestamente era una chocolatina, bueno, comiendo algo en el baño de la cárcel donde está cumpliendo condena por haber participado en el asesinato de 5 israelíes. Está cumpliendo 5 cadenas perpetuas. Bueno, pues Pizza Hut en Israel lanzó la publicidad: si ya has roto la huelga de hambre, ¿por qué no pizza? Y aparece la escena que les comentábamos ayer y debajo de la litera de Marwan Barghouti, pues se ve una caja de Pizza Hut que han puesto, claro, haciendo un montaje fotográfico. Esto ha sentado muy mal en las redes sociales palestinas, que piden que se boicotee a la cadena de comida rápida Pizza Hut en Israel. Y bueno, tras los comentarios, la compañía eliminó el anuncio, según ha comprobado la agencia EFE, de la que nos hacemos eco en esta noticia, pero varias capturas recorren las redes sociales con perfiles palestinos que llaman eso al boicot a la cadena de comida, por lo que consideran es una mofa hacia los prisioneros en huelga de hambre por una mejora de sus condiciones de encierro. Desde luego, nosotros no pretendemos mofarnos de ningún prisionero que realmente esté cumpliendo la huelga o respetando la huelga de hambre, pero no parece que Marwan Barghouti lo esté haciendo. Así que nada, les dejamos esta noticia. No sé si les animará a pedir más pizza a Pizza Hut o no, pero queríamos traerla a una agenda cultural que terminamos, Alex, hablándoles de un premio que ha otorgado la Fundación Internacional Raoul Wallenberg al Seminario Francés de Roma. Ha recibido esta distinción por haber escondido durante la Segunda Guerra Mundial a un centenar de refugiados, la mitad de ellos judíos. Una nota con fecha del 5 de junio de 1944 en el diario del Seminario Francés, que albergaba a jóvenes seminaristas llegados a estudiar a Roma, relata cómo en el edificio fueron escondidos durante 8 meses un centenar de ilegales, de perseguidos. Entre ellos se encontraban, como les decíamos, 50 judíos, también militares italianos que se negaban a luchar al lado de los alemanes, así como 5 pilotos británicos y norteamericanos y varios franceses y polacos. Se cuenta que no fueron perseguidos especialmente, pero que sí, en una ocasión se llevó a cabo un registro a cargo de los nazis en el seminario por las autoridades nazis alemanas y los refugiados fueron escondidos en un falso fondo debajo del comedor del edificio del Seminario Francés de Roma, que ahora ha recibido esta distinción por parte de la Fundación Internacional Raoul Wallenberg.
Bueno, pues con ese premio al valor, supongo, también de refugiar a todas estas personas. Finalizamos la agenda cultural de hoy y despedirnos de todos los oyentes de Radio Sefarad. Raquel,
hasta mañana.
Hasta mañana.